Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido esta linterna en Valencia para contarte el gran reto de la inmigración en España y hemos conocido a personajes muy interesantes. En un rato te voy a presentar a alguno más, pero el protagonista del día es sin duda Íñigo Errejón. ¡Dios, qué pérdida! El hasta hoy portavoz de Sumar en el Congreso, cofundador de Podemos, se ha visto obligado a dimitir, le han dimitido de sus cargos, tras una cascada de acusaciones por comportamientos machistas, incluso violencia machista, por actitudes humillantes hacia las mujeres durante relaciones sexuales, incluso que mantenía con las denunciantes. Ojo. La primera denuncia pública de una persona conocida ha llegado hoy, pero esto tiene pinta de que no ha hecho más que empezar la cascada. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La actriz Elisa Moulia ha abierto la veda en redes sociales con un contundente mensaje. Dice que es víctima de acoso sexual por parte de Errejón y que quiere denunciarlo. Y de hecho, hace un rato, a nuestros compañeros de RTVE les ha trasladado que la denuncia se va a hacer pública y que hay pruebas y testigos. Algunos en internet le han preguntado el por qué ha esperado este tiempo hasta denunciar y ella ha respondido que no lo ha hecho por miedo. Pero como has comentado tú, Ángel, no ha sido la única denuncia pública. Todo empezaba cuando la periodista Cristina Fallarás compartió una publicación en Instagram que recogía una denuncia anónima que relataba episodios de violencia machista. Hablaba de un político que vive en Madrid, que era un maltratador psicológico y describía prácticas humillantes. Muchos en redes están difundiendo mensajes de apoyo a las posibles víctimas, recordando el movimiento Me Too surgido en Estados Unidos y el Se Acabó, que difundió la selección española femenina de fútbol tras el escándalo de Rubiales con sus actitudes machistas hacia la futbolista Jenny Hermoso.
Veremos. Esto tiene también repercusión política. Hoy ya nadie quiere saber nada de Errejón, todos se ponen del lado de las denunciantes. Pedro Sánchez ha condenado a quienes atentan contra la igualdad. La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dice que es momento de escuchar a las víctimas.
Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
Qué pena que no pensaran lo mismo con tanto violador y tanto cerdo puesto en la calle o premiado con la ley del solo sí es sí. La ley que hicieron en Moncloa, por cierto. Lo de Errejón es la última vía de agua del gobierno al que se le acumulan las crisis. Todavía falta por concretarse la imputación de Ábalos, algo que en el PSOE dan por descontado. Los tribunales no dan tregua a Pedro Sánchez, que está completando otra semana negra que tratan de tapar intensificando los ataques contra Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las películas con las tramas demasiado largas se hacen insufribles. La metáfora sirve a dirigentes socialistas para advertir de que la causa contra José Luis Ábalos solo agravará el delicado momento que atraviesa la organización en sus filas. Ni siquiera lo endulzan. Estamos muertos. El desaliento es combatido a duras penas por el gobierno que resguarda a Pedro Sánchez de cualquier relación con el encarcelado Víctor de Aldama. Un intento fake de implicar al presidente según consigna de la Moncloa. La cruzada lleva aparejada además la persistencia en la carga contra Isabel Díaz Ayuso, convertida en la protagonista de los argumentarios junto a su novio, al que sitúan ya rodeado de indicios de corrupción en sus negocios. Ante la necesidad de aparecer al quite, el contraataque apenas sirve de aliento al PSOE, que anota el renovado fracaso en recuperar impulso cuando creyeron dejar atrás algo de su mala racha ante el rechazo de la querella del PP por financiación ilegal.
Noticia de esta noche. Los sindicatos cancelan la huelga del transporte de mercancías y viajeros convocada a partir del próximo lunes. Los paros iban a tener lugar en fechas clave como el Black Friday o el Puente de Diciembre. Parece que hay acuerdo con la patronal. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Iban a ser 6 días de paros y la amenaza era continuar en Navidad con ellos. Finalmente no se van a llevar a cabo porque sindicatos y patronal han llegado a un acuerdo sobre la bocina. Todo tras 8 horas reunidos. A la huelga estaban llamados colectivos como el del camión, el autobús o el del taxi. En total, 700.000 profesionales. Hasta mañana no se van a conocer los detalles de este acuerdo y si los sindicatos han conseguido o no lo que exigían, entre otras cuestiones, por ejemplo, ejemplo, adelantar la edad de jubilación de los profesionales del volante y situarla en los 63 años. Esta decisión evita poner en jaque la distribución y la movilidad del país, como ya sucedió hace 2 años en la anterior huelga de transportistas, que se saldó con casi 600 millones de euros de pérdidas diarias.
No habrá huelga de transportistas. Todavía en clave económica, mañana vamos a conocer los datos de la EPA del tercer trimestre. Veremos si el tirón del turismo compensa o no la pérdida de fuerza del mercado laboral antes de verano. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La encuesta de población activa del tercer trimestre reflejará el impacto en el mercado de trabajo de un verano que ha sido récord en turismo. La pregunta es si las cifras mostrarán la pérdida de vigor del segundo trimestre con respecto al año anterior. Y es que, aunque de abril a junio se crearon más de 400.000 empleos por la Semana Santa y las expectativas del verano, esa creación de empleo fue un 30% inferior a la del mismo periodo del 2023, y lo mismo pasó con el paro, que bajó en 222.000 personas frente a las 378.000 del año anterior, con una temporalidad en el sector público que aún seguía siendo del 30%. Eso sí, en cifras globales, la afiliación seguía en máximos, rozando los 21,7 millones de cotizantes.
Más cosas. El Vaticano ha hecho público hoy el texto de la cuarta encíclica del Papa Francisco, que lleva por título El nos ha amado. 5 capítulos en los que recoge reflexiones de sus predecesores para recordar que Jesús nos espera sin condiciones. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas noches, Ángel. Se trata sin duda de uno de los textos más místicos y teológicos del Papa Francisco, en el que no solo recoge reflexiones de sus predecesores, Pío XII, Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI, sino que también acude a intelectuales como Dostoyevski, Heidegger, Dante o Romano Guardini, y todo para invitarnos a recordar que Jesús nos espera sin exigir ningún requisito previo para amarnos, y que además su corazón nos impulsa a amar y nos envía a los hermanos. Francisco pide al Señor que tenga compasión de esta tierra herida para que el mundo, sobreviviendo entre guerras y desequilibrios económicos, recupere lo más importante y necesario, el corazón. Es a la luz de este corazón donde se ve más clara la misión de quienes formamos la Iglesia, ser misioneros enamorados que inevitablemente transmitan ese amor que les ha cambiado la vida.
Y todo listo en Asturias para que un año más la princesa Leonor y sus padres, los reyes, presidan la entrega de los premios Princesa de Asturias. En la víspera, la heredera ha recibido la medalla del Principado y ha sido distinguida como alcaldesa honorífica de Oviedo. Fernando Díaz, buenas noches.
Buenas noches. La de mañana va a ser una gala muy especial de los premios Princesa. Como hemos adelantado aquí en COPE, Joan Manuel Serrat, Premio de las Artes, cantará mañana en el Teatro Campo Amor. El cantautor catalán, que lleva 2 años retirado de los escenarios, interpretará una de sus canciones, acompañado únicamente por un violín, durante la ceremonia de entrega de los galardones. Lo que aún no sabemos es la canción elegida. Eso será por la tarde, aunque la actividad será frenética ya desde por la mañana. La princesa de Asturias, acompañada de sus padres los reyes y de su hermana la infanta Sofía, ofrecerá las tradicionales audiencias en el Hotel de la Reconquista. Allí recibirá a los estudiantes que han conseguido el premio fin de grado de la Universidad de Oviedo, también a los galardonados este año con las medallas de Asturias y, para terminar, los jurados y patronos de la Fundación Princesa junto con los premiados de esta edición. Con ellos se realizará la tradicional foto de familia antes de la gala de entrega de los galardones.
Hoy en COPE estamos haciendo una acción especial con el foco puesto en la migración, en aquellas personas que han llegado a España para aportarnos, para trabajar. Por eso te vamos a contar la historia de Marius Dima. Él es de Rumanía, salió de su país con su pareja para buscar un futuro mejor. Primero probaron suerte en Dinamarca, pero aquello no salió bien. Perdió a su pareja durante el trayecto, terminó solo en España. Se vio completamente arruinado, ni siquiera tenía un techo, consiguió una tienda de campaña para resguardarse por la noche, vivió durante 9 meses en la calle, en el Parque de Montjuïc, en Barcelona. 9 meses, ¿eh? Todo cambió cuando apareció en su vida el padre Felipe Simón. Llegó como un ángel de la guarda, le sacó de la situación tan precaria en la que vivía. Marius comenzó a participar en la cooperativa Con Más Pasión, un proyecto que el padre Felipe inició en el barrio de Pomar, en Badalona. Recibió tanto en aquellos meses que ahora Marius dedica su vida a ayudar a los que están en situaciones parecidas a las que él pasó. Esta noche le pone el lazo a la linterna a María Álvarez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Esposito. Cuando Marius llegó a España, no tuvo más opción que vivir en la calle. No tenía dinero, tampoco una casa y mucho menos comida para llevarse a la boca. Buscó un espacio apartado en el parque de Montjuïc, en algún jardín aislado donde poder colocar una tienda de campaña, que al final se convertiría en su casa. Sobrevivía al día a día como buenamente podía.
Es un mundo salvaje. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo quiere reconocer. Claro, es duro. Para poder comer, tienes muy pocos recursos. A veces, para poder vivir en la calle, lo que hacíamos era robar comida de supermercados para poder comer, por cual me pusieron multas y porque no los pagué, más tarde necesité ir a prisión a cumplir mi deber con la sociedad.
Como te contaba, llevaba 9 meses viviendo a la intemperie cuando en su camino se cruzó el padre Felipe, acompañado de otros voluntarios. Pertenecían a la cooperativa Con Más Pasión, un proyecto sin ánimo de lucro que busca ayudar a los más necesitados.
Yo cuando llego hace 14 años veo que me tengo que dedicar mucho al tema de la acción social, a ayudar a familias necesitadas, a ayudar pues a gente también de la calle, gente que ha, bueno, pues que ha pasado momentos difíciles y hay que ayudarles económicamente. Entonces ayudo pues a arreglar casas, compramos pisos para acoger a personas de la calle, de la cárcel, y salimos a dar de comer a la gente de la calle.
Cada viernes el padre Felipe acudía al parque a llevar comida a Marius y también al resto de personas sin hogar que vivían allí. Intentaban acercarse a ellos para poder ayudarles, pero Marius no lograba entender por qué lo hacían.
Para mí los cristianos eran unos frikis, creían algo que no existe. Y claro, cuando venían a traerme comida yo estaba escondiendo, no quería hablar con ellos. Yo viendo que ellos siguieron insistir cada viernes, al final accedí y empecé a hablar con ellos. Y quien me atrajo hacia ellos ha sido el hecho que, claro, en el mundo que yo vivía antes nadie viene a darte algo o simplemente acercarte a ti sin pedirte nada a cambio. Al cambio, esta gente sí que lo hacían.
Poco a poco, el padre y los voluntarios se ganaron su confianza, él también se abrió hacia ellos y consiguieron, mediante la fe, ayudarla a salir de la situación de calle en la que había vivido tanto tiempo.
Después de unos meses me invitaron a una misa. Venía a una misa, aquí tuvo lugar mi conversión, después de cual me invitaron a una comida. Asistí a una comida y me propusieron si quiero vivir en estos pisos que los tienen para personas que quieren salir de situaciones como la mía.
Empezó a formar parte de la cooperativa Con Más Pasión y se dio cuenta de que estaba muy de acuerdo con la filosofía que perseguían el padre y el resto de personas que colaboraban en el proyecto.
Una vez que estás rescatando personas, no necesitas simplemente darles un techo y una comida. Si le das un techo y una comida, solo los ayudas a sobrevivir, pero no a evolucionar. Para ayudarlos a sí mismos a reencontrarse, a reintegrarse en la sociedad, a sentirse útiles y a trabajar en sí mismos, necesitas darle un trabajo. El trabajo es lo que significa la persona.
En esta iniciativa participan personas como Xavier Yastarri, que se encarga de coordinar los distintos trabajos que ofrecen a las personas en esa situación de vulnerabilidad, para que puedan ganarse un sueldo digno. Y mira, todo esto nos recuerda que tuvo un comienzo.
Empezar a fabricar jabones de forma artesanal aquí en la parroquia, como se hacía antes muchas veces en casa para reciclar el aceite y tal, pues combinarlo y conseguir el típico jabón de lavar a mano.
Los jabones los vendían en una pequeña tienda que tenían en la parroquia de San Sebastián de Pomar, pero pronto se les quedó pequeña. Crecieron tanto que ahora venden también a través de internet y en franquicias nacionales. Y como los jabones funcionaron, decidieron ampliar el ámbito de trabajo centrándose en la producción textil.
Es una línea de sastrería, de confección, donde nuestra idea inicial era trabajar para la iglesia, para sacerdotes. Al final, los caminos de Dios te llevan por otro lado. Esta línea la mantenemos, pero ahora es más pequeña y ahora lo que hacemos es fabricación para otras marcas. Exportamos a Francia, fabricamos bolsos y complementos de una marca nacional aquí española. Pues el taller funciona bastante bien.
Siguieron creciendo. Apostaron por 2 nuevas líneas de producto, el merchandising y la producción de galletas artesanales. Y así, bajo estas 4 patas, son muchas las personas que se están labrando un futuro, dignificando con el trabajo. Pero, eso sí, no todo se basa en trabajar.
No somos solo colegas, volvemos a ser como una gran familia porque respetamos los pilares cristianos. Por ejemplo, oramos juntos, comemos juntos a la hora de la comida y haciendo estas actividades juntos llegas a acercarte más de la persona.
Marius se siente muy agradecido al padre Felipe y al resto de personas que le ayudaron en los momentos más duros de su vida. Le tendieron la mano sin conocerle de nada le dieron una segunda oportunidad y por eso la aprovechó. Y ahora colabora en la cooperativa que un día le salvó la vida, ayudando a quienes están en la misma situación en la que él estuvo aquella vez. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Expósito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estoy alucinando con la noticia del día, que es la decisión de Íñigo Errejón de abandonar la política tras admitir episodios de violencia machista. Pero lo que me sorprende no es ese comportamiento, porque hace ya muchos meses que era un ruido sordo en los mentideros políticos y periodísticos. Lo que me deja alucinado es su comunicado. Resulta que la culpa no es suya, sino de las dinámicas patriarcales y tóxicas en las que ha incurrido. Es decir, la culpa no es suya, sino del heteropatriarcado que tanto obsesiona a los podemitas. Dice que lleva tiempo con una forma de vida neoliberal. O sea, señor Errejón, resulta que tus comportamientos impropios no son culpa tuya, sino de la política y del liberalismo. ¿En serio? Y añade, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Además, cursi. Al final, como tantas veces en Podemos, todo era mentira. Y aunque Errejón culpa de sus problemas a una ideología que detesta, ha hecho algo muy propio de comunistas. La colectivización de la culpa, la colectivización del dolor. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Un diario de gratitud tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas, y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios. Let me see you move.
No, luego lo hablamos. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy te estamos contando los retos de la inmigración en España. Lo estamos haciendo a través de la acción especial Inmigración, un reto de país, y para ello hemos recorrido todo el país. Los de la linterna nos hemos ido hasta Valencia. En el puerto hay un restaurante llamado Blue Arribar. Es como lo has descrito tú, una pequeña ONU. Hay trabajadores de Marruecos, de Bulgaria, de Senegal. Rosana es rumana y se encarga de las nóminas, cuentas y también de los impuestos. Es la administrativa del negocio. Le has preguntado cómo es trabajar con gente de tantas nacionalidades distintas.
Es toda una cultura. Es que aprendes de todos. Sí, sí, aprendes de todos, porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, desde ese punto de vista, me he cambiado, porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
La cocinera se llama Virginia y es búlgara. Vino a España con su marido y sus 2 hijos, y en casa, claro, se habla un montón de idiomas.
¿En qué idioma discutes?
En búlgaro.
Discutes en búlgaro.
Sí, claro.
Los niños en el cole pueden hablar valenciano y aquí en el trabajo en español.
Sí.
Maravilloso. Es la mezcla perfecta.
Es que ellos
Mi hija ha nacido aquí, entonces mi hijo ha venido cuando tenía 2 años, entonces ya son casi españoles.
Completamente.
Y en Valencia, sí, en Valencia también hemos conocido a Gabriela, que es argentina, llegó a España en el año 2002 huyendo del famoso Corralito y 20 años después pues ha conseguido cumplir su sueño de ganarse la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina, y en ese momento yo estaba casada, mi pareja decidió, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles, pero tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Decimos que ahora Gabriela pues vive de la música, así que quiero que escuches cómo canta. Y como te digo,
trabaja en el proyecto Músicos por la Salud, visitando enfermos, girando por hospitales. Es impresionante la labor que hacen y a la gente que curan y atienden. Estupendo.
Lo bonito que lo hace también a través de la música. Bueno, como te digo, a lo largo de todo el día estamos conociendo historias de inmigrantes que trabajan en España. Por ejemplo, la de Yosuba, que es de Gambia, tiene 24 años y es camarero en Sevilla. Ha contado su historia en Herrera en Cope, llegó en patera al Hierro y su sueño es ser fisioterapeuta del Betis.
Hay gente que siempre me estaban dando consejos, que no te vayas, quédate aquí, estudia y vas a conseguir lo que quieres. En restaurante tanto monta, no es solo trabajo, pero es una familia. Porque desde que he llegado ahí en enero hasta ahora, no he pasado ningún día que he sentido mal.
Seguimos repasando por programas porque todos nos hemos movido por España. En Murcia han estado los de Mediodía Cope. Louis Basé es una mujer de origen senegalés que ha montado una empresa de productos africanos. Llegó a Murcia con su familia cuando apenas tenía 6 años. Ha conseguido crear su propia marca y exporta a varios países de Europa.
Yo me gustaría dar un mensaje sobre todo, como digo, a los niños españoles de otros orígenes que siguen siendo españoles y tienen los mismos derechos que los españoles, tapen los oídos y si tienen alguna idea, que sigan para adelante y que no hayan las barreras raciales, religiosas, pues que no existen. El que quiere puede.
La siguiente parada ha sido Toledo, donde han estado los de la tarde. Allí nos han presentado a Aileen. Es china y vino a España hace más de 20 años. La comunidad china es la que más trabajadores autónomos tiene en nuestro país. Cuando Aileen llegó no tenía ni idea de nuestro idioma y ahora está al frente de una academia de chino.
En el momento yo trabajaba en Pekín, en el sector de Internet. Un momento me siento ya muy agobiada. Digo, pues me gustaría aprender un idioma extranjero, pues por destino o por algo, una escuela de España me aceptó mi solicitud y esta escuela está en Andalucía.
Y es que, Ángel, el 78% de los migrantes que están en España trabajan y los extranjeros son los que están ayudando a que la población no disminuya. Son datos del último informe COPE. Raúl Flores es coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española.
Toda esa migración para la sociedad española es una oportunidad sin lugar a duda, desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la diversidad o del empleo, desde el punto de vista de la regeneración poblacional.
Bueno, pues todos estos datos están en nuestra web, en cope.es. Y como he dicho, estamos fuera de Madrid, estamos en Valencia, tú no estás en el estudio. Correcto. Y eso solo puede significar una cosa, comprobar que tu silla...
Espero que no.
...sigue vacía.
Oye, ¿estás en el estudio, Alberto?
Sí.
¿Dónde estás sentado?
Donde siempre.
Correcto, menos mal. ¿Y Necane?
Te he respetado.
Estamos en nuestros sitios como siempre. Somos personas de costumbres.
Yo la veo.
Dejar la silla vacía.
No, es que me temo lo peor. Un día voy a tener que tomar medidas de esta chusma. Si tomo cartas en el asunto, en fin, San Quintín.
Bueno, pues si tienes la duda, a esta hora tu silla todavía sigue vacía, ¿vale? Ya, me he sentado en la esquinica.
No tengo ninguna duda porque sé que no os atreveríais.
No, por si acaso no hayas puesto...
Si queréis conservar el puesto de trabajo.
Efectivamente. Así que tranquilo que aquí te estará esperando para cuando vuelvas mañana. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Nirvana. Tal día como hoy hace...
¿Por qué dices Nirvana? ¿Por qué?
Pues porque me ha salido así decirlo.
Nirvana.
¿Tienes algún problema, tío?
Qué pena. ¿Y tú, tronca?
Cuidado que me pongo chunga, ¿eh?
Bueno, tal día como hoy hace 30 años salió el single About a Girl dentro de su disco The Unplugged.
Hoy hemos encendido la linterna en Valencia, estamos en los estudios de COPE, en la capital del Turia, como dicen los clásicos, y quiero agradecer a los colegas de esta casa, a Enrique Aguado, el jefe, que está casi casi de estreno, al eterno y siempre eficaz Vicente Ordaz, y a los colegas con los cables, Juanma Casaus y Javi García. Gracias, chicos, por vuestra ayuda. En Madrid, como siempre, el equipo de la linterna y Antonio Mora con los botones y con esas cosas, lo que le gusta, las musiquitas, ya sabes. Pues mañana más, nos vamos para el pueblo. Gracias, Silvia.
Venga, cuidadín de vuelta.
Oye.